derivada de la tozudez del gobierno en cuanto a tomar medidas para poner plata de protección social y protección económica de las familias que habían tenido que dejar de trabajar. Acuérdense que llegamos a 2 millones de cesantes. Fue súper tacaño. En el último debate ahí le recordaron a Sichel que se abrazaba porque habían puesto 65 mil pesos, que además no era para todos los chilenos, era para los que tenían el subsidio único familiar. Y la pelea por los 3 retiros anteriores tuvo la virtud de ponerle presión al gobierno y de obligarlo a hacer algo más decente en esta materia. Y así es como se instaló el ingreso familiar de emergencia actual, que como ustedes saben está por sobre la línea de pobreza, que era lo que veníamos exigiendo. A mí mismo me tocó cerrar el acuerdo con el gobierno y garantizarle de que si llegaban arriba de la línea de la pobreza no iba a haber demandas adicionales en el Parlamento, y a mí me tocó personalmente garantizar los votos de los socialistas tanto en la Cámara como en el Senado. Hoy día, gracias a esos 3 retiros, tenemos un ingreso familiar de emergencia que le llega a 16 millones de chilenos. Entonces, la circunstancia del 4º retiro es bien distinta de los anteriores, porque la necesidad ha sido asumida por el fisco, la necesidad de apoyo social y económico. Y eso no se puede negar. La plata está ahí, incluso se extendió a los meses de octubre y noviembre que no estaban en la ley inicial. En la ley se les dejó la facultad al gobierno de extenderlo o no, y lo extendió. Entonces uno se pregunta hoy día, dado el estado del arte en general, del empleo, de la recuperación de ingresos, de la recuperación de la economía, del retroceso de la pandemia, si se justifica o no se justifica un 4º retiro. Hay un argumento que se esgrime mucho, que es que un 4º retiro presionaría la inflación. La estimación de la inflación para este año sin 4º retiro es que vamos a llegar a 5,7%. O sea, esta inflación viene inducida por otros factores, no por los retiros. Entonces la pregunta que hay que responder es: ¿dónde está el daño que se provocaría con un 4º retiro? Y el daño está en el sistema previsional. Si se llegara a aprobar el 4º retiro y lo retiraran el mismo número de afiliados que lo han hecho, las pensiones van a disminuir en un 40% a la larga, y en lo inmediato van a disminuir en 27%. O sea, un señor que se jubile después, o señora que se jubile después del 4º retiro, si iba a recibir 200 mil pesos, va a recibir 146, 147 mil pesos. Y la segunda pregunta asociada a lo mismo es: ¿sobre qué bases se va a construir un sistema de seguridad social? ¿Desde cero o usando los recursos actuales? Entonces, la cuestión no es tan sencilla. Y no es por casualidad de que en las propias filas de la oposición haya dudas de si se tienen los votos para aprobarlo o no. Porque hay gente en la oposición que no se deja llevar por el argumento demagógico y populista. Hay gente que razona, que piensa, que se informa, que consulta, que analiza. Así que esto no está garantizado. Yo mismo no estoy seguro de la conveniencia del 4º retiro.
Dentro de lo mismo, Luciano, Marcelo, llegamos al tema de fondo, que es el sistema de pensiones. Yo creo que ahí también hay un argumento que creo que está presente, y que es justamente esta desconfianza que tiene la persona. Yo he escuchado muchas personas, amigos de acá, vecinos, que dicen: mira, yo prefiero tener la plata que la tenga la AFP, porque igual pierdo, y si pierdo igual me cobran. Entonces hay una desconfianza con el sistema también que hay que entender, ¿ah? Desde un punto también de vista de el, la voluntad y el libre albedrío de las personas, en la razón o no. Sea rápidamente, ¿no es cierto? Una ley, un proyecto de ley, pero que a juicio de ustedes llega a los temas de fondo. Llega a un tema, por ejemplo, solamente para poner una variable, el cálculo en el número de años, en la supuesta edad con que se calcula, por ejemplo, para el tema de las pensiones. Porque no olvidemos de que, claro, este sistema desde el punto de vista del negocio del capital, ¿ya? Desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de un pilar que sostiene, por ejemplo, el mercado de valores, es... sin lugar a duda espectacular, pero para quienes están dentro del negocio, ¿no? En este caso, este planteamiento que está haciendo el gobierno, que dice, mire, con esto subimos las pensiones, porque eso también es parte de lo que decía diputado, ¿no es cierto?, en relación a los argumentos. Pero va a los temas de fondo, Luciano Marcelo.
Bueno, yo creo que no, porque está bien, yo estoy próximo a pensionarme, quedé atrapado en el sistema AFP y voy a pasar por las mismas miserias que pasan todos los chilenos. Así que yo no tengo ninguna simpatía por el sistema de AFP, porque no es un sistema de seguridad social, es un sistema de sálvese quien pueda. Cada uno ve cómo se las arregla. Y desde ese punto de vista tienen toda la razón los que dicen no más AFP. Pero sí a un sistema de seguridad social. Ahora, si la desconfianza se basa en que toman mi plata y la usan para el sistema financiero, yo quiero decirte, Claudio, que si estos recursos fueran a parar a una entidad pública, la entidad pública no tiene otra alternativa que hacer crecer esos recursos. Mismo.
Sí, si no, no, yo lo planteaba.
¿Dónde?
En el mismo sistema. Sí, no, yo lo planteaba si está bien, si al finalmente llegamos al sistema financiero, pero esto de, por ejemplo, que si hay pérdidas igual te cobren una comisión, ¿verdad? Esto de que calculen, hay un cálculo etario que es irreal respecto a cuánto vivimos los chilenos y chilenas. No sé qué opina.
Pero eso no se resuelve, claro, con el cuarto retiro.
No. Claro, yo lo estoy planteando, ojo. Yo estoy planteando en este caso el proyecto que envía el Ejecutivo al Parlamento. Respecto de las pensiones, desde ahí lo estoy planteando.
Pero es que lo que yo creo que existe es que se hizo evidente, bueno, el fracaso del sistema si las jubilaciones son tan bajas. Yo no veo la diferencia, digamos, entre el aporte a la patria de un profesor y un general de ejército que termina con una jubilación cercana a los 3,5 millones de pesos o algo más, que es un poco distinta de la pensión que va a recibir un profesor de matemática o de lenguaje, digamos, de la escuela secundaria. Algo hay en el sistema, evidentemente, que hizo que los propios iniciadores de él dejaran de lado, dejaran fuera a nuestras Fuerzas Armadas y a Carabineros. Las pensiones son bajas y lo que plantearon que iba a ser rendimiento no fue así. No se ha dado de esa manera. Y la mayoría de los chilenos tiene unas pensiones muy, muy bajas, digamos. En segundo lugar, es cierto que tú vas a tener que llevar los fondos al sistema financiero. El problema es cómo los lleva y quién los lleva, porque el sistema de AFP fue un regalo de la dictadura militar para la conformación de los oligopolios de los más ricos en el manejo de esta materia. En países como Suecia o Finlandia hay no una, hay 500, hay 400 organizaciones y formas de administrar los fondos de las pensiones, y eso es, sí, pero no hay oligopolio, hay competencia efectiva y permite, por lo tanto, dar las garantías mínimas. Y hay un compromiso del Estado, porque tampoco la pensión como tal puede ser, digamos, un asunto de índole exclusivamente personal. Por eso que se habla de los tres estamentos, de un sistema tripartito, en fin, pero en que la administración de los fondos sea muy transparente y no sea solo, entre comillas, resolvible por entidades que tienen como fin, en definitiva, lucrar en el mercado y obtener las ganancias. Tanto es así que aún con déficit del sistema, las empresas, las famosas AFP, pueden ostentar utilidades. Entonces, no es un problema de dónde va a ir la plata, de cómo, sino cómo se va a administrar la plata y cuánto control democrático y transparencia mercantil efectiva haya en el sistema que permita asegurar que los chilenos y las chilenas van a tener una pensión digna, finalmente. Y yo creo
bueno,
que yo lo separo de los retiros, ¿eh? Ese es otro tema. Hay que comenzar a dar la batalla rápido, incluso ahora con esta ley de mejorar el pilar solidario que hizo el gobierno, que no es más que el reconocimiento de que las pensiones no alcanzan, ni que el sistema no rinde, el sistema da poco, entonces el Estado tiene que llegar en apoyo de los chilenos. De nuevo el gobierno llegó tarde, como lo hizo con los IFE, ¿no? Llegó tarde en la materia. Eso es lo que yo quería señalar. Evidentemente hay que generar un nuevo sistema de ahorro y un nuevo sistema de pensiones para Chile, digamos, que sea un, ¿cómo se dice?, un seguro universal que incluya los
bueno, temas. Pueda también tener esta lógica de que las personas confíen en dicho sistema.
Así es.
Bueno, se ha sumado con nosotros también concejal de Villa Alemana, Alonso Fierro. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenas tardes.
Hola, Claudio, disculpa, me desocupé recién. Luciano, gusto saludarte. Aquí estamos, salimos del consejo y tuve una reunión, así que no pude llegar tan a la hora, pero estamos bien. Estaba escuchando a Luciano ahí analizar el complejo mundo de las pensiones de los chilenos. Yo creo que él va a tener la tarea de llegar al Congreso a dar la pelea final, la batalla decisiva.
Ese es importante. Importante, así porque sea. Bueno, nuestro amigo Luciano se nota que tiene la película bien clara respecto de esto, ¿no? Y ahí hay diferencias, amigos y amigas, ¿ah? Ahí es donde no todo es lo mismo, donde no todo da lo mismo por quién entonces yo apoyo, por quién yo voto. Hay distintos planteamientos, distintas percepciones y compromisos también, porque evidentemente tanto tú como yo, Alonso, sabemos que lo que plantea Luciano es algo que va a cumplir, porque lo conocemos, porque también vivió en Villa Alemana, ¿ah? Y tiene esa característica muy propia de nuestra Villa Alemana, ¿no? Yo quiero aprovechar estos micrófonos también, si me permiten, tan selecto panel, de dar las gracias públicamente a la Unión Comunal de Adultos Mayores de Villa Alemana, que en el día 22 de septiembre estuvo de aniversario, cumplieron 21 años, por ende ya son mayores de edad, como era antes, ¿no? Y quiero agradecer no solamente su invitación, sino el reconocimiento que me hicieron como unión de clubes de adulto mayor de nuestra comuna, y lo destaco porque para mí la verdad de las cosas es que es un honor recibir un reconocimiento de quienes son los que más saben, los que tienen mayor experiencia, ¿eh? Hoy día que pareciera ser que no se reconoce, pero la verdad de las cosas que yo me he llenado de sabiduría en muchas conversaciones que he tenido con los distintos dirigentes ahí, socios, con la directiva, con nuestra amiga María Málaga. Estuvo una ceremonia muy bonita, muy emotiva también. Y yo quería agradecer públicamente el reconocimiento que me han hecho como, bueno, haber trabajado conjuntamente con ellos durante todos estos años. Solamente una anécdota, yo no era concejal cuando me junté con un grupo de ellos a enseñarle esto de los proyectos, de postular a proyectos, de tener autonomía respecto de no depender solo de la municipalidad, ¿no? Bueno, hicimos unos talleres, ellos después llevaban sus proyectos, yo se los corregía, les decía, mira esto aquí, esto allá, después ya me iban a mostrar los proyectos hechos, bueno, y ya después ellos seguían ganando y ganando proyectos como lo hacen hasta ahora, así que yo quería, discúlpenme, pero creo que es necesario de mi parte agradecer dicho reconocimiento. Un tema también que creo que vamos a poder empezar a esbozar, pero que quizás va a quedar pendiente: la sequía. Estamos frente a la peor sequía que hemos vivido como país. Tanto nuestro diputado Marcelo Chilling como tú, Luciano, conocedores de nuestra región, una región que cruza la Aconcagua, ¿no es cierto? Acá lo que es Marga Marga, las provincias de nuestras zonas interiores, ¿verdad? Que sobre todo tienen un desarrollo económico también basado, muchas de ellas, en el tema agrícola. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo se puede desde el Parlamento legislar en un problema que ya se convierte en un problema muy grave, ¿no?
Bueno, yo creo, claro, que es un problema que forma parte de la agenda de la humanidad, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar en ese plano de las cosas. En segundo lugar, yo creo que hoy día ocurre con esto lo siguiente. No creo que en la futura constitución vaya a haber alguien que defienda un articulado como el que existe hoy, que le dé a los derechos de concesión adquiridos los atributos de la propiedad como se lo otorga. Creo que el numeral 24 del artículo 19, que es francamente, a mi juicio, vergonzoso desde el punto de vista de nuestra institucionalidad. En todo eso yo creo que hay absoluto consenso o un consenso mayoritario en la sociedad chilena. Pero nuestro problema es que esto no se va a resolver si reformamos el numeral 24 del artículo 19. Yo veo un camino que es mucho que tiene que afrontar la política. Mira, desde las adaptaciones de riego y de explotación de territorios, y por lo tanto no sé si existen los mecanismos legales que permitan orientar de que efectivamente hay algunas cosas, algunas especies, algunos productos, algunos cultivos que son más consumidores de agua que otros, y por lo tanto que haya directrices desde el punto de vista de en qué vamos a ocupar la tierra que tenemos y el agua que dejo. En segundo lugar, hay que complementar en mucho los instrumentos que tiene el INDAP que permitan que aún miles de familias que tienen menos de 15, 12 hectáreas en la, sobre todo en la región que cubre el distrito 6, son muchas las familias que tienen menos de 20 hectáreas, menos de 15 hectáreas, les llegue la tecnología de estos de riego de precisión que las medianas y pequeñas empresas agrícolas las tienen. Y qué bueno que las tengan, yo no tengo nada en contra de eso, me parece muy bien. El problema es cómo lo hacemos llegar a los pequeños productores de modo tal que ese riego de precisión signifique ahorros de agua. Y lo tercero, oye, porque uno aquí se pone a discutir y algunos dicen que las desaladoras, otros dicen que las aguas de segundo uso, otros hablan de la infiltración de los acuíferos. ¿Sabes lo que yo haría en esta materia? Es independientemente de que la decisión siempre es política, ¿no? Y tiene que ser del sistema político, efectivamente, es dar por cerrado en un panel de científicos las orientaciones y de expertos las orientaciones centrales. Porque a lo mejor se pueden hacer las tres cosas. El problema es que lo hagamos. Alguien me mostraba el otro día que con una planta de reuso, es decir, de las aguas que pudieran ir al, en vez de ir al cañón largo ese que hay ahí en la playa de Concón, que se mete varios kilómetros en el mar y que ya debe estar causando estropicios con las aguas servidas, se puedan usar esas aguas, segundo, para el riego, liberar agua para la bebida humana. Y me hablaba de costos que palían en mucho, finalmente hacen más barato la enorme cantidad de plata que se gasta hoy día en camiones, aljibes y en... Entonces yo creo que más que el discurso sobre el tema general del agua, la escasez, la distribución, hay que afrontar desde ya en la legislación el tema de la administración de las cuencas, fijar, sí, y sellar el caje de los ríos y meterse en estos temas técnicos de manera directa, digamos, cambiando o alterando instrumentos. Debo confesar que no los conozco todos bien, pero que le permitan al INDAP y le permitan a los organismos pertinentes el charme.
Diputado, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cómo lo ve usted esta situación de sequía?
Bueno, el agua es un bien escaso y por lo mismo en el Código de Agua está tratado como bien nacional de uso público. El problema es que en la Constitución fue definido como una mercancía más que se transa en el mercado, se compra, vende, se hereda. Y todos sabemos que el mercado es irracional. Entonces, si uno le da al agua el trato que le da el mercado, termina en la irracionalidad. Y no puede definir prioridades, que para qué se usa primero, para qué se usa segundo, tercero y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es una reforma constitucional y una reforma legal. Hemos estado en eso llevamos como 10 años con el Código de Agua, acaba de volver del Senado, que por supuesto le hizo unas reformas para peor. No viene al caso explicarlas acá, pero eso es lo primero: darle racionalidad al uso del agua por la vía del cambio de la legislación. Segundo, dado el calentamiento global y la escasez de agua, hay que producir más agua. Y hay distintos métodos para hacerlo. Tampoco viene al caso entrar a cada uno de ellos. Hay que producir más agua porque hay menos agua. Y tercero, hay que, por supuesto, hacer que el agua que se produzca, sobre todo la que va a la agricultura, se use más racionalmente. La agricultura es la gran consumidora de agua. El problema es que si usted dice no, que dejen de consumir agua, bueno, ¿qué vamos a comer?
Así es.
Entonces,
así es, porque se va a producir escasez, ¿no?
Y en el punto del uso racional del agua, los recursos públicos tienen que ir a favorecer a los pequeños y medianos agricultores, que son los que carecen de los recursos de inversión para hacer estas modernizaciones. Y los otros, que se rasquen con sus propias uñas, po, que vayan a pedir plata a prestar al banco, lo que corresponde, po. ¿O estamos en un sistema socialista? No, pues estamos en un sistema capitalista. Entonces, como estamos en un sistema capitalista, que los capitalistas le vayan a pedir plata prestada a los capitalistas, y entre los capitalistas se entiende.
Alonso, se nos está yendo el tiempo, solamente algún comentario y despedirse, porque queda como tema pendiente, sí, para el próximo viernes.
Bueno, saludar al diputado Chinin, que no lo había visto ahí en el panel, y claro, comparto la opinión que él tiene. En el fondo, aquí hay una cosa social que se mezcla con el interés particular, y yo creo que en el siglo XXI, con las tecnologías que hay, el problema es más político, porque agua hay en Chile, solo que no está en el lugar que está. Y así como se trabaja siempre para tener la energía suficiente para el año 2040, yo nunca he visto que desde los gobiernos alguien haya dicho, oye, tenemos que pensar porque el año 2025 no vamos a tener agua, y eso debió haber sido pensado en el año 2000. Entonces tenemos esa todavía nos falta esa lubricación fina con respecto a los problemas del futuro, claro. ¿Ah? Si al final el agua no es un problema, o sea, el problema es que no la tenemos donde la estamos necesitando, en los grandes centros de consumo y en la agricultura, claro, que todos los años aumenta sus áreas de cultivo, y porque hay una demanda gigantesca a nivel mundial. Si el negocio hoy día es la tierra y la tierra asociada a tener agua, ese es el negocio de Chile, por lo menos, y de todos los países de Europa se están dando cuenta. En África está creciendo por lo mismo, porque tiene tierra, porque tiene agua.
Muy bien, estimadas damas y caballeros, ha llegado nuestro tiempo. Espero que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Nos veremos el próximo viernes en nuestro programa Temas Pendientes. Marcelo, Luciano, Alonso, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, pues que estén muy bien. Chao, Luciano. Chao, Alonso.
Chao, Luciano. Chao, Marcelo. Chao, Claudio. Chao.
Debo decirle, está de más decirle que se porten bien. Yo estoy absolutamente seguro de eso, así que, por favor, que les vaya muy bien.
Por supuesto.
Chao, gracias.